Vamos a salir de Capital para ir nada más y nada menos que a Río de Janeiro. Brasil está realmente muy caldeado el clima. Estábamos esperando todos muy atentamente la conferencia de prensa de Temer, del presidente, y se especulaba con que iba a ser una conferencia de prensa de renuncia. Bueno, lejos estuvo de ser una cosa así, dijo que no iba a renunciar y la corte anunció que ya lo iba a investigar por la posible comisión de connivencia en el pago de coimas. Digo, vamos a Río de Janeiro porque ahí está Pablo Gentili, el secretario ejecutivo de Claxo. Pablo, Romina Mangel, buenas tardes.
¿Qué tal, Romina? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Bien, muchísimas gracias por atendernos. Sabemos que están bastante ajetreados desde ayer a la noche que se conoció esta noticia. Si tuvieses que explicarnos qué pasó, digamos, el minuto a minuto desde que se publica, qué se publica y quiénes son los actores en este escándalo, ¿puedes hacerlo?
Sí, pero para hacerlo es necesario irse un poquito más atrás para entender que en realidad el impeachment de Dilma Rousseff tuvo como uno de sus principales objetivos acabar con el proceso de investigación de la corrupción por la Lava Jato y por otros casos de escándalos de sobornos que había en Brasil. Aunque el impeachment se fundamentó supuestamente en los casos de corrupción del gobierno del PT, lo que en realidad buscaba era bloquear, limitar todas las investigaciones que se estaban desarrollando, porque era evidente que estas investigaciones iban a implicar a ciertos sectores de la oposición, generando, como están generando hoy, una profunda crisis política. Por lo tanto, ¿qué es lo que se supo ayer? Ayer se supo nada menos que lo que ya se sabía, de alguna forma indirecta o informalmente, y es que el presidente Temer estaba presionando al exdiputado Cunha, que fue destituido, pero que fue, antes de ser destituido, el coordinador del golpe en Brasil, el gran organizador de la destitución de Dilma Rousseff, hoy está preso por casos de corrupción. Entonces Temer estaba aceptando y de alguna forma estimulando que un gran empresario brasileño le pagara una semanalidad, o sea, por semana, $80,000 a Cunha durante 20 años, fíjense,
durante 20
la información
años
que está ocultando Cunha, ¿no? $80,000 durante 20 años por semana para que no hablara. El empresario le dice que le va a pagar esto y Temer le dice que está muy bien, que lo haga. Sí, esta es la grabación que hay, pero se supone que hay otras grabaciones mucho peores.
Ahora, Pablo, lo que te pregunto, digo, voy por partes porque imagino al oyente, sí, ¿no?, escuchándote. Se conoce esto y que el presidente dice, bueno, que siga así, que se le siga pagando para que no habla. Y el presidente sale a dar una conferencia de prensa donde todos esperan, o por lo menos acá en la Argentina, era la percepción que teníamos, que iba a renunciar frente a la evidencia explícita, y sin embargo dice que no, que él no hizo nada y que no renuncia.
Claro, pero porque era muy improbable que renunciara. Primero, porque al renunciar él pierde los fueros que lo protegen ante la justicia común, y era evidente que ante su renuncia inmediatamente Temer iba a ir preso. Por otro lado, por lo tanto, lo que está haciendo Temer es ganar tiempo. Sabe Temer que su gobierno está ya condenado y que le quedan apenas algunos días, porque será destituido por la Suprema Corte o será destituido por un impeachment, o será destituido, que quizás es la vía más rápida, por un proceso que está corriendo en la justicia aquí, que es un juicio que se está haciendo considerando ilegal la fórmula Dilma Temer, aquella que ganó las elecciones hace casi 3 años atrás, por supuestos sobornos recibidos también por el presidente Temer cuando era candidato a vicepresidente. Por lo tanto, si ese juicio avanzara, esa fórmula ya queda sin efecto. Dilma Rousseff, de hecho, ya no es la presidenta, y el que caería es Temer. Como quiera que sea, Temer va a caer, por una razón o por otra, en muy pocos días Temer va a dejar de ser el presidente de Brasil. Ahora, Temer también, ¿qué hace? Gana tiempo, porque a cada minuto que pasa aparecen nuevos casos. Por ejemplo, se supo también, y esto es una de las probablemente tan grave como lo del presidente Temer, que el quien fue candidato contra Dilma Rousseff y era el gran articulador de la oposición durante los gobiernos del PT, Aécio Neves, le pide a este mismo empresario $2,000,000, que son más o menos $800,000, $700,000, para pagar supuestamente honorarios de abogados en el juicio que tiene él en la Lava Jato. Él tiene varias causas judiciales.
¿Y a quién se lo pide?
Ya, lo, se lo pide, le pide, necesito 2 millones de reales para pagarle a mis abogados. Y el empresario le dice, bueno, te los voy a pagar en 4 cuotas de 500.000 reales cada uno. Y le da los, y la firma la policía, y están las fotos entregándole, que ahora están en la televisión, uno las puede ver.
Ya hay fotos, hay videos, hay grabaciones, ya hay todo.
Sí, sí, y se le entregan nada menos que a un familiar suyo, que también trabaja en la... en el Senado.
Ahora, Pablo, ¿por qué este empresario que, digamos, en principio por lo que leemos, el dueño del frigorífico JBS, muy importante, ¿por qué un funcionario, un empresario, discúlpame, se arriesgaría a llevar, no sé, un teléfono, un grabador en el bolsillo y grabar nada más y nada menos que al presidente de la nación? ¿Quién se lo pide?
Bueno, porque en realidad... este empresario, sabiendo que va a ser juzgado, porque en realidad, ¿por qué existe la corrupción en Brasil y en cualquier otro país del mundo? Porque hay un conjunto de empresarios que pagan a los políticos. Los políticos no sacan la plata de sus propios bolsillos para corromperse. Los corrompen los grandes grupos económicos. ¿Y cómo corrompen los grandes grupos económicos a los políticos? Con dinero negro. ¿Y dónde está el dinero negro? En los paraísos fiscales. ¿Y cómo se puede tener dinero negro? Cuando los políticos dejan a los empresarios ganar dinero de forma ilegal. Y esto es lo que ocurre en Brasil. Por lo tanto, este señor tenía muchas cosas que ocultar y muchas causas que se le podían abrir a la justicia. Por lo tanto, él va y hace un acuerdo con la justicia y él se propone captar, juntar estas pruebas. Él va a grabarlo a Temer, sabiendo que le va a dar esta grabación a la Policía Federal.
Él dice, yo voy a aportar, como las películas, digo, parece, ¿no? Como una especie de ficción, pero es como vemos en las películas.
Ahí está el seguimiento por internet de la valija con la plata, porque la policía le da a este empresario unas valijas especiales para que les entregue. Por lo tanto, pueden seguir la ruta del dinero por internet, quién le iba dando el dinero, dónde fue a parar, y además está todo filmado. Pero no filmado con una cámara, parece uno de estos programas de reality show, porque está filmado con varias cámaras, todo en diferentes lugares, en oficinas.
Y donde fue
el montaje.
Sí. No, te preguntaba, digo, si en la oficina del propio presidente, ¿no? En el salón presidencial, ¿ahí había cámaras?
No el presidente, sino en los lugares donde se entregaba
donde
el dinero.
Se iba entregando la plata.
En las oficinas de la empresa esta.
De Temer hasta ahora lo que está es la grabación.
Está la grabación y sin lugar a dudas hay muchísimas otras más, hay muchas más cosas, porque en estos casos nunca se larga toda la información seguida. Lo que creo que Temer, creo que es evidente que, y es también una de las cuestiones que más especulan, es qué otra información puede haber, qué otra denuncia puede haber, porque lo que Temer está tratando de hacer es ganar tiempo para que en función también de las nuevas denuncias, que seguramente lo involucrarán en nuevos casos de corrupción, también involucren a otros políticos, y en un contexto de convulsión mayor, Temer gana más tiempo, porque se complica mucho la vía a su destitución por el Parlamento.
Pablo,
y esta es la situación que se vive, sí.
Pablo, ¿cómo va? Federico Mayol, buenas tardes.
Federico, ¿cómo estás?
Bien, justamente te iba a preguntar eso, vos recién hablabas de que habría otros políticos implicados. Yo recién contaba que recuerdo que cuando viajé a Brasilia, cuando Macri fue electo presidente y se fue a reunir con Dilma, ahí ya se hablaba de las sospechas en torno a Eduardo Cunha, después cayó Dilma, ahora salpica Temer. La pregunta, que no sé si la vas a poder responder, es, pero, digo, ¿a dónde termina esto? ¿Dónde se corta?
Bueno, hay la mitad de la Cámara de Diputados y casi la mitad de la Cámara de Senadores tiene causas en la justicia, que van desde el trabajo esclavo a lo más frecuente, que son los casos de corrupción. Por lo tanto, lo que Brasil necesita, como necesita probablemente buena parte de América Latina, es un proceso de renovación política muy grande. Y también lo que necesita es un proceso de control público por parte de los grandes grupos económicos, que son los que operan en la política y dominan la política. Porque lo más complejo de este momento es que se supone que esto se va a resolver, ¿sí?, reduciendo la política, reduciendo el Estado y reduciendo el control sobre un mundo empresarial que durante todos estos años en América Latina ha generado enormes recursos clandestinos, que son los que se utilizan para corromper a los políticos y para hacer negocios de forma que lo favorecen y que le generan enormes dividendos y al mismo tiempo enormes fondos clandestinos que al mismo tiempo vuelven a servir para sobornar a los políticos. Entonces, ¿dónde va a terminar? En la única forma que tiene que terminar es como tiene que terminar toda crisis democrática, con más democracia, no con menos. La posibilidad de una elección indirecta a presidente de la República en Brasil es verdaderamente espantosa, porque se supone que estos mismos senadores y diputados, la mitad de los cuales están siendo procesados por la justicia, tienen causas judiciales, van a elegir de manera indirecta el nuevo presidente o presidenta de Brasil. Y esto puede generar, que es la gran incógnita, no solo la inestabilidad política que ya existe, no solo una gran ilegitimidad del gobierno que ya existe, sino también una gran movilización social. Porque ahora se empiezan a juntar estos dos grandes bloques que se movilizaron. Tenemos por un lado los que defendían al gobierno del PT, los que defendían a Dilma, a Lula, los grandes movimientos sociales, el Movimiento Sin Tierra, la Central de Trabajadores, que sería el equivalente a la CGT de aquí, los estudiantes, y del otro lado, esa ciudadanía que se expresó contra la corrupción, defendiéndolo a Ezio Neves y a Michel Temer, y que ahora, no tengo ninguna duda, se debe sentir bastante desilusionada ante la evidencia de que eran verdaderos jefes de mafias que controlaban la corrupción. Hasta ahora de Lula y de Dilma no se ha podido demostrar nada, pero cada día que pasa de estos sectores que fueron defendidos por un importante sector de la ciudadanía, a eso ya estuvo 50 millones de votos, empiezan a estar cada vez más contaminados por estas denuncias. Por lo tanto, si en Brasil la ciudadanía comienza a movilizarse, va a haber una explosión en las calles y lo que pasará a partir de ese momento es una verdadera incógnita.
Pablo Esteban Rafele, ¿cómo estás? ¿Cómo pensás que derrama esto en la región, digo, tanto en el plano político como en el económico?
Bueno, la primera cuestión es que creo que sería un síntoma de salud democrática si en América Latina empezáramos a desconfiar de esta invasión de empresarios en la política, porque creo que en muchos países de América Latina la solución a la respuesta a la corrupción fue elegir empresarios como mandatarios o como ministros o como dirigentes políticos, como si los empresarios no fueran parte del problema en vez de la solución al problema. La segunda cuestión es que acá estas empresas no son empresas que operan a nivel nacional, son todas empresas internacionales. Brasil, estos grupos económicos que a los que me estoy refiriendo, este frigorífico que no es solo un frigorífico, el mayor exportador de carne del mundo, no es solo eso, sino que es un gran grupo económico que opera en más de 17 sectores económicos y en más de 20 países, ¿sí? Entre ellos también la Argentina, como lo era Odebrecht o lo es una de las grandes empresas de infraestructura y constructoras que hay en el mundo. Por lo tanto, la corrupción no es solamente en Brasil, la corrupción ha existido y se ha expandido a toda América Latina, y lo que está poniendo en evidencia es un modelo, una forma de hacer política que necesita cambiar.
Ahora, Pablo, hoy... Perdóname.
Decime.
No, te quería preguntar...
Una forma de política que necesita cambiar y que fundamentalmente se ha utilizado, al menos en Brasil, para criminalizar a un partido político que es el PT, pero en realidad se estaba haciendo esto para esconder una realidad que era bastante más compleja.
Te preguntaba hoy en Brasil quién tiene el poder. Hoy, bueno, esta hora, 17:52, las 24 horas posteriores a que se conociera el audio de Temer.
Creo que no me equivocaría si te dijera que el poder lo tienen las grandes corporaciones mediáticas, que son las que están marcando el ritmo de lo que se está informando, y un sector muy reducido del poder judicial, que está vinculado a algunos muy pocos jueces y a algunos de los ministros de la Suprema Corte de Justicia. Esto es donde está hoy los que tienen, en definitiva, buena parte de las condiciones de mostrar lo que pasa y quién manda y quién no manda en el país. Este partido de la justicia, este partido de ciertos sectores de la prensa, una prensa en Brasil muy concentrada, que comienza también a abandonar alguno de los sectores que más defendió. Temer fue un invento de los medios también. Y ahora los medios más poderosos lo han abandonado definitivamente.
Pablo, tengo un paréntesis ahí, porque el video se difunde justamente por O Globo, que es una de las cadenas más grandes de Brasil y de Latinoamérica. ¿Cuál es el interés que tiene O Globo en difundir esto, según tu visión?
Y bueno, ustedes son de los medios y ahí lo saben mejor que nadie. O sea, acá se juegan dos cuestiones. Una, había que destituir al gobierno del PT por un lado, pero al mismo tiempo, en la medida que comienzan a salir estas noticias, Globo no se iba a perder la posibilidad de ser la agencia, la cadena, que informara este hecho, que estaba ahí. Es también bastante curioso que Globo recibe todas estas informaciones que son totalmente sigilosas por parte de la justicia mucho antes. Por ejemplo, todavía no se hicieron públicas estas grabaciones ni las fotos, pero ya están las fotos en el jornal O Globo, de la televisión. Tengo la televisión prendida aquí delante de mí, están mostrando esas fotos, las tienen los medios. Entonces, claro, por un lado, Globo apoyó el golpe, apoyó la destitución de Dilma Rousseff y utiliza buena parte del tiempo que tiene para tratar de convencer a la ciudadanía que el político más corrupto de Brasil es Lula da Silva. Ahora, al mismo tiempo, no puede ocultar con las manos el sol. Y esto es una realidad que se le empieza a meter por todos los costados. Y Globo ejerce también ahí su carácter de agencia periodística. Y en este sentido no le cabe otra alternativa que informar y ser quien maneja. Ayer fue un redactor de Globo quien pasa esta noticia y son ahora los principales periodistas de Globo los que están marcando la pauta de lo que probablemente va a ocurrir mañana, que son nuevas relaciones o nuevas informaciones todavía que no son públicas, pero a las cuales Globo está teniendo acceso por su capacidad de diálogo con la justicia, que no la tienen ni siquiera los propios acusados.
Ahora, tengo una pregunta que no termino de entender cómo funciona la delación premiada. ¿Esto es una carrera contrarreloj? A ver quién sale a hablar antes que el otro, porque si yo salgo a hablar y doy la información y la justicia ya la tiene, ¿qué valor tendría, digamos, el aporte de un tercero o no?
Exactamente, es exactamente así. Parece raro, pero es así. Porque para que yo pueda beneficiarme de la delación premiada, yo tengo que dar un dato que no se sepa.
Sí, que están todos corriendo ahora para anticiparse.
Lo que gana este empresario es un punto a favor muy grande, porque claro, le saca nada más y nada menos que una confesión de culpa al presidente de la República. Lo que la justicia estuvo buscando durante todo este tiempo son cosas así de los gobiernos del PT, y todavía no las ha conseguido. Lo que se supone es que si hace tanto tiempo, pensá que hace casi 3 años que este proceso está existiendo y que hay delaciones. Todo lo que hay de delación del PT se hace sobre la base de comentarios. Yo escuché que fulano me iba a dar a Lula plata. Sé que el apartamento este que está acusando a Lula es de Lula, pero el apartamento no está a nombre de Lula, Lula no vivió nunca ahí, Lula no lo visitó y no se entiende muy bien por qué Lula hubiera recibido un departamento que perfectamente se hubiera podido comprar, porque no es un departamento en la Quinta Avenida, sino que es una playa como Santa Teresita en la Argentina,
sí.
Un departamento de $300,000, lo cual Lula perfectamente hubiera tenido condiciones de comprárselo. Pero las acusaciones que se hacen son muy débiles en materia de pruebas.
Pablo.
Ahora, como estos procesos avanzan, las delaciones avanzan y comienzan a mostrar pruebas mucho más contundentes. Y esto es lo que decíamos antes, esta carrera contra el tiempo que se está jugando en Brasil, porque, por un lado, si se determina que tiene que haber elecciones directas y se lo condena a Lula, como todo parece que va a ocurrir, la condena a Lula va a tener o va a aparecer, al menos en muchos lugares del mundo, e inclusive en Brasil, como una proscripción política.
Pablo, te iba a preguntar...
Porque si Lula...
Sí, discúlpame.
No, si Lula es condenado sin en primera instancia y no se puede presentar a las elecciones y ese juicio parece estar muy contaminado por una sospecha de un procedimiento no demasiado transparente, lo que se está haciendo es en definitiva evitarle a Lula presentarse a las elecciones.
Te iba a preguntar justamente eso, Pablo, y no sé si ponerlo en estos términos, pero digo, con esto que apareció ahora en las últimas horas, ¿tanto Lula como Dilma deberían estar festejando de algún modo?
Yo creo que no lo están haciendo porque esto es verdaderamente una tragedia para la democracia brasileña. O sea, este es un país que durante los últimos 10 años, 12 años, ganó un reconocimiento, un prestigio internacional que pocas veces tuvieron los países latinoamericanos. Brasil emergió de un país que era reconocido por el tráfico sexual, por el fútbol, por el carnaval, y se transformó en una nación seria que empezó a ser reconocida, prestigiada, y esto los brasileños lo vivieron con mucho orgullo, y esto fue producto de una gran transformación que vivió este país, que ahora vive sumergido en la humillación, en la ofensa. Los brasileños se sienten francamente humillados ante una situación que los pone ante el mundo como un país verdaderamente desastroso en su institucionalidad democrática. Por lo tanto, no creo que nadie se pueda alegrar de lo que está ocurriendo. Lo que sí seguramente Lula y Dilma deben estar haciendo es y reafirmando lo que siempre dijeron. En definitiva, el impeachment era una farsa, que la estaban destituyendo a Dilma porque lo que querían era parar esto. El tema es que por el momento no la han conseguido.
Pablo Gentile, secretario ejecutivo de Claxo, desde Río de Janeiro, en el momento donde, por lo menos acá vemos en los televisores, que la policía allanó el Congreso después de la conferencia de prensa donde el presidente dijo que no iba a renunciar. Bueno, poniendo un poco, ¿no?, de claridad sobre este tema que nos resulta por momentos muy, pero muy confuso. Pablo, muchísimas gracias.
No, gracias a ustedes y felicitaciones por el programa, como siempre.
Un año especial, un número redondo, Nacional 80 años. Hacemos radio, hacemos historia.